les compartimos un dato interesante sobre la industria farmacéutica.
La industria farmacéutica establecida en México considera importante revisar los procesos de adquisición para garantizar la disponibilidad oportuna de bienes terapéuticos en la población.
Hola, estimados escuchas. Soy Manuel Garrod, su anfitrión en Código F, el podcast de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, Canifarma, espacio de divulgación en el que cada semana invitamos a destacados especialistas y personalidades para charlar sobre diferentes temas relacionados con la ciencia y la investigación, con los que ampliamos nuestros conocimientos con información veraz, actual y sin sesgos sobre algo que nos atañe y nos importa a todos: la salud. Hola, queridos podescuchas. Soy Manuel Garrod, su anfitrión en este podcast. Hace algunos días atrás, celebramos el Día Internacional de la Concientización sobre el Virus del Papiloma Humano, razón por la que invitamos a este espacio de divulgación a la bióloga Victoria Domínguez-Catzin, una superespecialista en el tema del BPH, poseedora de una maestría en genética y biología molecular y un doctorado en virología, la que nos compartirá en este espacio su amplísima experiencia, su visión y sus conocimientos sobre este virus, tema sobre el que sin lugar a dudas nos conviene conocer más y hacernos de información de calidad. Vamos a la charla. Hola, queridos podescuchas, pues estamos a punto de iniciar una conversación con la bióloga Victoria Domínguez-Catzin, una superespecialista en genética y biología molecular y virología. Y esta conversación gira alrededor del Día Internacional de la Concienciación sobre el Virus del Papiloma Humano, sobre el que ella es especialista. Pues muchas gracias, Victoria, por darnos esta oportunidad de conversar contigo.
Hola, Manu, ¿cómo estás? Buenas tardes. No, gracias a ti por invitarme y por considerarme en un tema que es, para mí es una pasión, pero que es un tema muy importante para la salud, tanto de las mexicanas como de todo el mundo. Yo estoy muy contenta de estar platicando contigo.
Muchísimas gracias. Digo, súper importante y de alguna manera, desde mi punto de vista, muy triste, porque sabiendo que hay manera de evitar el contagio de este virus, pues sigue ocurriendo. Pero ¿por qué no nos platicas? ¿Por qué no nos das un panorama general sobre este virus? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué características tiene?
Mira, Manu, antes de hablarte de cosas más técnicas, me gustaría hacer un paréntesis respecto a esta infección. Yo, cuando tengo oportunidad de platicar en audiencias como la tuya, siempre les digo que el virus del papiloma humano es un virus que está sobreestimado. Es como el dragón de los cuentos de hadas. Eso como que de primera intención saca un poco de onda porque hemos aprendido que el virus del papiloma humano es muy peligroso, que es el que el causante del cáncer cervicouterino, pero en realidad le damos mucho más poder y poca información a las personas que tienen una infección por virus de papiloma humano. Entonces, me gustaría iniciar esta plática contigo diciendo que el virus del papiloma humano es el dragón de los cuentos de hadas.
No, por
¿no? Y es un dragón al que podemos eliminar fácilmente.
Okay. ¿No?
Entonces, el virus del papiloma humano es un virus muy interesante. El estudio de este virus es muy interesante porque se comporta diferente a como se comporta la mayoría de los virus. Lo voy a explicar lo más sencillo posible. Dentro del cérvix de la mujer y dentro de nuestra piel, ¿no?, existen diferentes capas o estratos. Y entonces el virus, para realmente poderse empezar a replicar, para poder hacer más virus, necesita llegar a las capas de hasta abajo, a la primeritita capa, a la capa de las células más jovencitas. Si no puede llegar a esa zona, no puede haber infección. Entonces, eso es diferente a lo que sucede con otros tipos de virus. Esa es la primera diferencia. Es un virus que infecta específicamente ciertos tejidos. En este caso, el cérvix puede infectar pues la zona de la vulva en la mujer, puede infectar el pene, puede infectar garganta, puede infectar la zona anal. Infecta principalmente epitelios que son como mucosas, como pues sí, es la mucosa cervical, la mucosa genital. Es el único lugar en donde va a infectar, pero sí y solo sí llega a las principales células, a las más pequeñitas, a las de la capa basal. Estos virus son un montón, hay un montón de tipos, ¿no? Y todos hemos escuchado que si los de alto riesgo, que si los de bajo riesgo. ¿De qué depende esta clasificación? Depende de qué posibilidades tenga de causar o no cáncer. Y te hablo de cáncer de garganta, te hablo de cáncer de pene, cáncer de ano, cáncer cervicouterino. O sea, si causa un tipo, si puede causar cáncer, entonces es de alto riesgo. Y si no causa cáncer, entonces es de bajo riesgo. Okay. Y lo que va a provocar son verrugas. Entonces son dos tipos diferentes de virus que nos están infectando. Ahora, ¿cómo se replica o cómo es que el virus vive, entre comillas, dentro de nuestro cuerpo? Bueno, una vez que llega a estas células, este epitelio, estas células del cérvix se empiezan a mover, a diferenciar, ¿no? Y el virus va avanzando con ellas, como subiendo una escalerita, hasta que por el roce o la abrasión en el contacto sexual, se liberan estas partículas virales o estos virus. Y esto es bien importante, Manu, porque esto quiere decir que el virus no anda papaloteando en el aire, no lo traemos papaloteando en la piel, ni en la ropa, ni lo dejamos en los cepillos de dientes, ni lo dejamos en la ropa interior, ni en las toallas, ni en los trajes de baño, ni en los gimnasios. Es muy común que pensemos que el virus se puede transmitir por solamente contacto, piel con piel, por ejemplo, o que se puede transmitir porque, híjole, fui a un baño y seguramente estaba infectado. Eso es imposible. El virus únicamente se transmite, el virus del papiloma humano se transmite exclusivamente por contacto sexual. Y por eso es que te digo, es como un dragón, porque entonces ya le estamos empezando a quitar ahorita poder a ese dragón. Porque eso quiere decir que si yo no tengo contacto sexual con una persona infectada, no me voy a contagiar. Entonces, eso es un punto muy importante de considerar, la forma en la que se transmite el virus. Si no hay contacto sexual, no hay infección. Puede pasarse de hombres a mujeres, de mujeres a hombres, sí. O sea, por contacto sexual únicamente, y estoy hablando de, obviamente, sexo oral, sexo vaginal, penetración anal, o sea, claro que sí puede haber, porque si yo en la boca tengo un afta o tengo encías lastimadas o tengo una muela que se me está destapando y practico sexo oral con una persona que está contagiada del virus, ahí sí puede haber una infección porque el virus puede entrar por estas heridas, ¿no? Entonces es la forma en la que puede entrar por contacto sexual. Y otra cosa es importante saber, el 98% de las personas que tenemos una vida sexual activa, tuvimos, tenemos o vamos a tener virus del papiloma humano. Wow. Es más común, Manu, de lo que tú te imaginas. Súper común. El 98% de las personas hemos tenido, tendremos o tenemos en este momento una infección por virus del papiloma humano si tenemos una vida sexual activa. Por supuesto que la posibilidad de que aumente la infección o que tengamos una infección aumenta conforme tengamos parejas sexuales. Eso es evidente, ¿no? Si hay una persona que tiene una vida sexual súper activa y que está cambiando constantemente de pareja, pues se enfrenta a este riesgo, ¿no? El riesgo aumenta. Pero de que el porcentaje de infección es altísimo, y eso no quiere decir que todos vayamos a desarrollar cáncer.
Eso quiere decir también que el contagio con este virus puede ser asintomático, o sea, no hay síntomas.
¿Estoy en lo correcto? Es asintomático.
Ok.
Es asintomático. A menos que sea un virus de bajo riesgo, que te pueden empezar a salir verrugas. Ese sería el signo, ¿no? El síntoma, que ya tienes una verruga. Pero para que te empiecen a salir verrugas, mano, tienen que pasar dos cosas. Que tengas un sistema inmunológico suprimido, o sea, que tengas muy bajitas tus defensas. Y la segunda es que haya pasado mucho tiempo de la infección. O sea, para que las verrugas por virus de papiloma humano se vean, se sientan, ya pasó un buen rato de que tuvimos una infección. Y te estoy hablando de probablemente años, ¿eh?
Ok.
Pero de manera general, el virus es asintomático. El de alto riesgo es totalmente asintomático.
¿El de alto riesgo?
El de alto riesgo, okay. Sí. El de alto riesgo es asintomático. Cuando un ginecólogo se encuentra una lesión en una colposcopía o se encuentra una prueba de citología de Papanicolaou positiva a lesión, estamos hablando que esta paciente lleva con una infección persistente aproximadamente unos 4 años. Entonces, realmente, a lo mejor ahora que nos están escuchando dirán, bueno, y entonces, demonios, ¿cómo sé, no? O sea, ¿cómo sé que lo tengo en este momento? O sea, ¿cómo puedo prevenirlo y entonces hasta dentro de 5 años me voy a dar cuenta o qué va a pasar? Es algo, para el cuerpo es algo muy sencillo. Cuando nuestro cuerpo detecta que algo no le pertenece, que hay una infección, que hay un agente extraño, va a empezar a defenderse. Y eso es lo que hace nuestro sistema inmunológico. Empieza a defenderse ante la aparición de este virus. Y la mayoría de las personas que cruzan una infección de virus de papiloma humano la atraviesan sin enterarse y en un año ya no tienen infección.
¿Eso quiere decir que el sistema inmunológico acabó con él o nada más está latente? Acabó con él.
Es correcto, okay. Acabó con él. Sí, lo elimina. Otra característica del virus del VPH es que no se aloja en las células como, por ejemplo, el herpes virus. El virus del herpes, pues, si a alguien lo contagian, por ejemplo, de herpes bucal, el virus va a quedar ahí, o sea, le va a salir un fuego a la persona, se le va a quitar, ¿no? Costrita, se le quita. Y a lo mejor cuando le da una gripa fuertísima, está muy estresado por un examen, se le bajan las defensas, le vuelve a salir ese fuego. Pero ¿cómo le salió? Si, bueno, lo que pasa es que el virus está ahí, latente, como tú bien dijiste, y solo necesita de un poquito de chispa para levantar, pero el virus del papiloma humano no es así. El virus del papiloma humano se puede curar, que ese es otro mito que tenemos, ¿no? Es que el virus del papiloma humano no se cura. No, sí, sí se puede curar, se puede dar un tratamiento. De hecho, hay personas que lo transitan sin enterarse, que eso es lo importante, ¿no? Híjole, lo transito sin enterarme y tengo 2, 3 parejas sexuales, no uso protección y entonces ya se lo pasé. Esa es una de las razones sociales, por decirlo de alguna manera, que ha provocado que el virus sea tan común en el mundo.
Claro.
Que como es asintomático, pues no te enteras que lo traes. Hay otras infecciones de transmisión sexual como la cándida, como la clamidia, como la tricomona, que son muy evidentes, ¿no? Porque tienen mucha sintomatología, hay flujo, hay ardor, hay olor, y entonces evidentemente la persona, el paciente, acude al médico, ¿no? Algo no está bien aquí. Pero en el caso del virus del papiloma humano no sucede. Entonces, pues bueno, alguien puede andar por la vida con el virus, el sistema inmunológico lo está trabajando, lo está desechando, pero puede infectar a otras personas. Entonces, eso es muy importante. ¿Cómo puedo yo saber si tengo o no tengo una infección por virus de papiloma humano? Hay 3 formas de saberlo. Como mujer, que es el tema que estamos abordando el día de hoy, es mi chequeo anual ginecológico. Y en ese chequeo yo debo de solicitar o buscar un ginecólogo o una ginecóloga que me haga 3 estudios, que es una prueba de PCR para detectar material genético DNA del virus, una prueba de colposcopía para que pueda el médico ver mi cérvix y ver si no tengo lesiones, y un Papanicolaou. En este orden vamos a obtener diferente información, Manu. Si yo tengo una infección muy reciente, no la vamos a ver ni en la colposcopía ni en el PAP. Okay. Porque mis células no se ven diferentes, porque yo no tengo lesión, porque todo se ve normal, solo está ahí reproduciéndose el virus. ¿Quién sí la va a detectar? La PCR.
A pesar de que sea reciente el contagio, perdón.
Sí, claro, sí. La prueba de PCR, que se hizo muy famosa con el COVID, es una prueba de biología molecular que se utiliza desde hace prácticamente 30 años, yo creo que un poco más. En el diagnóstico de muchísimas enfermedades, todo aquello que tenga material genético puede ser identificado por esta técnica, que se llama reacción en cadena de la polimerasa. Y entonces es una estrategia que va a buscar literalmente como si tú aventaras una caña de pescar a una laguna, va a pescar pedazos de material genético de DNA que no sean suyos. Entonces yo le digo, a ver, busca, a ver si te encuentras a este virus, ¿no? Y le enseño cómo es el virus. Y aviento una caña de pescar y la caña va a buscar, a ver si encuentra pedacitos de ese virus. Con un pedacito pequeñito que encuentre, Manu, con eso es más que suficiente. Es una técnica altamente sensible. Por eso fue la prueba de oro cuando el COVID, porque habíamos asintomáticos, quedábamos positivos a prueba de COVID porque había pedacitos del virus, no nos sentíamos mal.
Sí, claro.
No teníamos gripa, olíamos, probábamos, pero el virus ahí estaba. Y entonces te convertías en un gran transportador, ¿no? Eras el contagio mayor en esta pandemia. Los asintomáticos fueron los principales focos de contagio porque seguían saliendo a la calle y no había quien los detuviera. Entonces pasa lo mismo con esta infección. El asintomático, que somos todos, si es que tenemos una infección por virus de papiloma de alto riesgo, ¿no? Vamos por la vida sin mayor preocupación. La preocupación viene, claro. Ese es el asunto, ¿no? Que vamos esparciéndolo si nuestra vida sexual no está regulada. Porque uno puede tener una vida sexual activa, pero siempre con protección. La protección, el condón, ayuda muchísimo y disminuye mucho la posibilidad de tener una infección por virus de papiloma humano. Entonces, eso es algo también muy importante recalcar. O sea, si yo tengo una vida sexual activa, me protejo, ¿no? Anticonceptivos de barrera, uso condón y voy a bajar la probabilidad de tener una infección.
Nada más quisiera acotar algo aquí, Vicky, perdón que te interrumpa. El otro día hablé con un ginecólogo también muy especializado y hablamos sobre esto y me dijo que si bien es cierto que el condón reduce el riesgo, no lo evita por completo por el tamaño de las moléculas, si estoy en lo correcto, o de las células del virus.
Es correcto. Sí, el tamaño de la partícula viral es muy pequeña, no es la red, la matriz, como la redecita que se forma microscópica de látex, no impide que todas las partículas pasen, okay, ¿no? Las bacterias, por ejemplo, los hongos como la cándida, la tricomona, etcétera, son más grandes, son organismos más grandes que sí pegan contra el látex y no pueden atravesar. Pero los virus son bien chiquititos. Y entonces por eso es que también con el tema del VIH, pues el condón reduce, pero no evita al 100%.
Lo cual no quiere decir que no lo usemos, ¿no? Ojo,
anotemos. No, usémoslo.
Usémoslo, por favor, ¿no?
Usémoslo. Sí, porque, ok, si no es el 100%, pero sí es un porcentaje bastante alto. O sea, el riesgo disminuye considerablemente.
Pero no solo para evitar este virus o otros virus, sino otros tipos de infecciones, de contagios de transmisión sexual. O sea, cuando uno tiene más de una pareja sexual, se tiene que tener sexo responsable.
Así es. Y el sexo responsable incluye, Manu, este tipo de estrategias. No solo el uso de condón, sino la revisión periódica con herramientas como la biología molecular. La biología molecular es la prueba de oro, o sea, y hay muchas técnicas. La PCR es la que está hoy más a la mano de los médicos y obviamente de los pacientes, pero hay muchísimas otras técnicas, ¿no? Está la secuenciación, que se utiliza también, por ejemplo, para las pruebas de paternidad. O sea, la biología molecular ofrece un montón de herramientas para que nosotros podamos estar seguros y prevenir. Pero la PCR, la verdad es que hoy, en 2025, ya es una estrategia muy utilizada por los laboratorios, tanto de biología molecular como de análisis clínicos. Desafortunadamente, Manu, todavía tanto los médicos como los pacientes, no todos, pero sí algunos, todavía le tienen como un poquito de resistencia. Entonces, qué padre tener la oportunidad de platicar contigo para que muchas personas que te están escuchando digan, ah, ok, no le tengamos miedo a la prueba. Esta prueba me va a ayudar para identificar si tengo una infección nueva, ¿no? O sea, reciente, te estoy hablando de semanas. O sea, si yo sé que tuve una relación sexual de riesgo en un fin de semana, en una fiesta, híjole, pues ya ni modo, ya la divertida nadie me la va a quitar, pero pues en un mesecito me doy una vuelta con el ginecólogo y le cuento y oye, hazme mi prueba, tómame mi muestra, por favor, y pues hazme un panel, ¿no? A ver si no pescamos algo por ahí.
Me llamó la atención que dijiste que hay gente que desconfía o le da miedo la prueba. ¿Por qué tendría que tener miedo? ¿Es la prueba que te hacen tomándote una muestra de saliva o de tejido en la boca y eso? ¿O estoy equivocado?
Cuando... No. Lo que pasa es que dependiendo que en dónde quieras o la muestra que quieras tomar, es el tipo de lugar en donde te lo toman. Por ejemplo, okay, con COVID era de garganta y nasal, ¿no? Y todo el mundo lloraba porque les hacían esas pruebas. Sí. Esa es la toma de la muestra, ¿no? Pero, por ejemplo, para identificar infecciones por VPH en mujeres, en cérvix, con la misma prueba que te hacen el Papanicolaou, es decir, con la misma toma, que es un cepillito, con ese mismo cepillito se hace el raspado en el vidrio en donde el patólogo va a revisar el Papanicolaou, y con ese mismo cepillito ya no te tienen que volver a hacer nada más. Ese cepillito se mete a otro tubito y se manda a biología molecular. En la misma toma, por eso te digo, pues date una vuelta con el ginecólogo, tú, mujer que tuviste una relación en donde ya no supiste si sí hubo condón, no hubo condón, voy y pues hazme todo, ¿no? Y aprovechamos y el Papanicolaou y la colposcopía y mi panel de infección de transmisión sexual que incluya PCR de VPH y con ese mismo cepillito se hace todo.
Perfecto.
Entonces, me refiero a que hay miedo y resistencia porque, a ver, el cambio, uno siempre se resiste al cambio humano. El cambio duele, ¿no? Y cuando tenemos que meter nuevas estrategias en nuestra actividad profesional y de vida, hay resistencia. Con el COVID no nos quedó de otra porque era la única manera. Pero como aquí llevamos 20 años de decirle a las mujeres mexicanas el Papanicolaou es la prueba para. Entonces ya traemos un sistema de creencias en nuestro sistema de salud que nos limita. Porque, no, a mí con el Papanicolaou, doc, con eso. Pero como doctor creo que tenemos bueno, yo no soy médico, pero sí creo que los médicos tienen la responsabilidad de decirle, ok, sí te voy a hacer tu Papanicolaou, pero además te voy a hacer esta prueba. Porque con esto nos vamos a dar cuenta de inicio si no traes una infección. Porque cuando un Papanicolaou ya me sale mal, eso quiere decir que ya llevo 10 años con infección. ¿Cuánto pudimos haber hecho 9 años antes? ¿Cuánto pudimos hacer? Bueno, pues si tú identificas que tienes una infección por virus de papiloma humano, pero no tienes lesiones, pero no tienes un PAP anormal, ¿qué puedo hacer? Mejorar mi sistema inmunológico. Entonces, yo sé que en este mundo tan movido es complicado, pero... prioridades y entonces tengo que alimentarme mejor, tengo que suplementarme mejor, tengo que dormir mejor. Y yo creo que con esas tres, porque si yo te digo y tengo que estresarme mejor, no va a pasar porque de entrada ya voy a estar estresada porque sé que tengo una infección. Entonces, muchas mujeres que saben que me dedico a esto, que me dediqué durante muchos años a la investigación del virus, me preguntan, pero es que ¿cómo no me voy a estresar? No, está bien, mira, si quieres, estrésate un poquito, pero no te va a pasar nada, ¿no? Es imposible que le digas a una persona que no se estrese cuando siente que su vida está en riesgo.
Claro.
Por eso es importante decirle, a ver, no sobreestimemos que tienes una infección. El que tengas una infección por virus de papiloma humano no significa bajo ninguna circunstancia que vayas a tener cáncer. Solo el 2% de las personas que están infectadas por virus de papiloma humano desarrollan cáncer. El porcentaje es bajísimo.
Sí, sí, muy bajo, ciertamente.
Y además no es un cáncer que vayas a desarrollar rápido, es un cáncer que se desarrolla entre los 10 y 20 años. El Papa Nicolau se volvió famoso, Manu, porque de pronto las mujeres que estaban entrando en su menopausia empezaron a presentar altos niveles de cáncer cervicouterino, pero nunca antes habían mostrado molestias. Llevaban 20, 25 años con infecciones de virus de papiloma humano.
Ok. No, bueno, es que mira, yo creo que es bien importante, a mí me sorprendió, lo reconozco, esto que dijeras que está sobreestimado, ¿no? Sin embargo, ojo, no caigamos, quien nos está escuchando, también en subestimarlo. O sea, lo que tenemos que hacer es buscar en lo posible, uno, evitar contagiarnos, pero si nos contagiamos, pues atenderlo, ¿no? Sobre todo si puede ser eliminado.
Sí, quiero poner en una caja esta palabra de sobreestimar. ¿Y a qué me refiero con esto? A angustiarnos de más. La angustia, la preocupación, el estrés solamente dañan al cuerpo. No nos va a servir de nada. O sea, si yo ya sé que tengo una infección por virus de papiloma humano, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ocuparme en lugar de preocuparme, ¿no? Entonces, cuando yo digo no sobreestimen, es que mañana me voy a morir, es que me va a dar cáncer, es que voy a infectar a mi pareja y a mis hijos y a mis papás porque viven conmigo y la semana pasada nos metimos a la misma alberca. No, no, a ver, vamos a parar, ¿no? A eso me refiero con sobreestimar las consecuencias, y a lo mejor creo que esta es la palabra, sobreestimar las consecuencias de tener una infección.
Perfecto.
¿Qué es lo que debemos de saber? Debemos de saber que el virus solamente va a causar cáncer, sí, 10 años después. Probablemente, ¿no? No es en el inmediato. ¿Qué debemos de saber? Que solo puedo infectar a otra persona por contacto sexual.
Ok.
Solamente. ¿Qué debemos de saber? Que mis hijos no están en riesgo si les hago el lunch, si les doy un beso en la mañana, si los acuesto por las noches. No los voy a infectar. Sí, porque esto es lo que causa mucha angustia.
Mira, ocurre un poco, me parece como el VIH, ¿no? O sea, ese rechazo hacia las personas con VIH, y no hablo ni siquiera con VIH, que bueno, ya no les dan un beso, ya no les dan un abrazo, les dan cubiertos y platos especiales. O sea, algo terrorífico, ¿no? Porque además de vivir con la infección, tienen que sufrir un rechazo brutal.
Exactamente, Manu, exactamente. Y es un estigma bien fuerte, porque las personas, las mujeres sobre todo, porque te voy a decir una cosa, el índice de infección en pene es muy bajo. O sea, sí hay infección, pero el varón elimina la infección mucho más rápido por el pH que tiene en la uretra. Okay. Entonces, eso le ayuda a eliminarlo. Pero el estigma con el que viven las mujeres infectadas por virus de papiloma humano es durísimo. Daña muchísimo la autoestima, eleva los niveles de cortisol de una manera impresionante. La mujer pierde totalmente el libido, vive preocupada por infectar. O sea, verdaderamente es una cuestión de vida o muerte. Okay. Y eso es lo que tenemos que trabajar y eso es lo que tenemos que educar.
Pues hay que combatirlo como estamos haciendo, con información.
Sí, esa yo creo que es la herramienta más importante para todo, Manu, la información y la educación. Yo tengo un lema que es información es poder, conocimiento es poder. Y si tú conoces cómo funciona tu cuerpo, si tú conoces cómo evitar infecciones, si tú conoces cómo ponerte en menos riesgo, si tú sabes cómo funciona un virus, pero esta bacteria, pero este hongo, pero esto, y no tienes que ser especialista, no tienes que ser biólogo, no tienes que tener un doctorado, no tienes que ser médico. Hoy en día, medios de comunicación como el tuyo, los podcasts, los cursos, los talleres en línea, Instagram, TikTok, todas las redes sociales están plagadas de información. Hay que buscar nada más aquella información que esté verificada. Y eso nos abre las puertas del conocimiento de muchísimas formas, ¿no? Entonces, si yo tengo flojera de agarrar un libro, busco un artículo en internet que yo vea que es de una escuela, de una universidad, de un instituto, de, ¿no? Hay muchísimas formas de llegar a la información certera y eso ayuda muchísimo a evitar los contagios, ayuda muchísimo a evitar la angustia, el estrés. Te decía yo que las mujeres viven con un gran estigma por esta situación. Y a lo mejor hoy te dieron un resultado de infección positiva para VPH, pero en un año que vayas a tu visita nuevamente con el ginecólogo y te vuelva a hacer tu PCR, sales negativa. Y ya viviste un año en la angustia.
Sí, claro.
Y ya viviste un año preocupada y a lo mejor hasta cortaste con el novio porque no lo querías infectar y qué sé yo, ¿no?
O sea, el novio cortó contigo.
O el novio te cortó porque tú me infectaste a mí o tú me vas a infectar. Aquí fíjate que hay otro tema bien interesante, que es ¿quién me infectó, doctor? Es que yo llevo 2 meses con mi novio, pero tengo una lesión, salió en mi colposcopía una lesión. Me infectó mi novio para ir ahorita a decirle que por qué me está poniendo los cuernos, ¿no? Es muy difícil, es casi imposible, determinar en qué momento se generó la infección. Entonces, eso es algo que también debemos de informar. Si tú tienes una infección por virus de papiloma humano, ya ni te preguntes en dónde la tienes.
Okay.
Ni te hagas telarañas, ni te hagas ideas, ni porque eso es otra causa de estrés. No podemos saberlo. No podemos estar seguros de si fue tu última pareja o hace 3 parejas. No lo podemos saber. Entonces, ni aunque la infección esté solo a nivel de DNA y no tengas una colposcopía o un PAP anormales, no lo podemos saber porque no sabemos cuánto tiempo lleva tu cuerpo luchando contra la infección. Entonces, mi sugerencia es, ya tengo una infección, bueno, ahora trabajémosla. Ya será cuestión, ahora sí, de cada quien, a nivel psicológico como lo trabaja, ¿no? Y eso, bueno, se trabaja en otro lado, en terapia, pero sí dejar de a un lado el tema de las infidelidades, si está teniendo relaciones con otra persona, si él me contagió, si ella me contagió. No, es muy complicado saber en qué momento se dio la infección.
Qué maravilloso programa, ¿eh? Te quiero decir. La verdad es que...
Gracias,
Manu. No, de verdad, yo me voy con una cantidad de aprendizaje que... Y además estoy seguro que la gente que lo escuche, también va a quedar impactada. Mira, yo quisiera quedarme platicando contigo, pero tengo que cerrar el programa. Y pues, mira, pero creo la verdad que nos has dado una cantidad y calidad, sobre todo, de información espectacular. Pues yo quiero nuevamente te agradezco, Victoria, este tiempo. Y a mí me gustaría dejar abierta la posibilidad de que volvieras a participar más adelante en otro programa.
Claro que sí, Manu, con muchísimo gusto. De verdad, yo te agradezco todos estos minutos para que platicáramos sobre este tema que es interesantísimo. Y bueno, yo estoy a tus órdenes.
No tienes nada que agradecer, al contrario. Y qué pena, pero ya platicaremos en otra ocasión. Muchísimas gracias.
Estoy segura que sí.
Muchísimas gracias, Victoria. Que estés muy bien. Hasta luego.
Cuídate mucho. Un abrazo.
Tú también. Hasta luego, igualmente. Qué estupenda conversación tuvimos con la bióloga Victoria Domínguez Katzin sobre el virus del papiloma humano. Plática en la que nos compartió información, pero muy valiosa, para desarticular los múltiples mitos que rodean a este patógeno y su contagio y sus consecuencias, reforzando que la prevención y la consulta regular con nuestro médico de cabecera, en el caso de las mujeres, la o el especialista en ginecología, es fundamental, y es fundamental para conocer nuestro estado de salud y no dejar que una enfermedad progrese a la sombra de la ignorancia. Como siempre, les agradezco su escucha consciente, invitándolos a escuchar un nuevo programa del podcast de Código F en una semana. Nos vemos ahí. Más bien, nos escuchamos. Hasta luego.
Las opiniones, datos y comentarios hechos por los participantes en el programa son de su única y exclusiva responsabilidad y no necesariamente corresponden con la postura de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica.